Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Ya sabes que nosotros estamos después de Juanma Castaño en el partidazo, antes de Carlos Herrera, estamos los ponedores de calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ahora quiero proponerte un viaje a un lugar que es bastante insólito, en el que, claro, las personas suelen descansar, pero ojo, para siempre. Además, me gustaría hacerlo de la mano de Fernando Gómez. Fernando Gómez es el autor de un libro titulado Amores Eternos, 40 cementerios románticos. Lo edita la editorial Luciérnaga y me ha fascinado el libro y sobre todo cómo escribe Fernando. Bueno, lo que ahora mismo nos está presentando este autor no es una guía de viajes, pero seguro que nos va a llevar pues lejos, muy lejos, porque cada cementerio está contando una historia diferente. Y nos recuerda además que el amor, cuando es verdadero, no se termina con la muerte. Me parece una frase brutal. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo. Un placer de estar de nuevo contigo.
Qué grande, qué grande. Le ha cogido gusto a poner las calles e incluso a la filosofía del programa, me imagino, ¿no?
Exactamente. Esa forma divertida de meter la cultura, de meter esas cosas que de otra manera pues casi nunca traspasan a la persona. O sea que gracias a programas como el tuyo, este tipo, y de este tipo de horario, pues nos llevan, nos transportan a una serie de lugares que de otra manera no iríamos.
Es verdad, y además que le podemos dedicar más tiempo tranquilamente aquí en la madrugada, en la cadena COPE, nos escuchan cientos de miles de personas, y esto es importante porque la historia esta que nos traes con este libro me parece brutal, porque fíjate, me ha llamado muchísimo la atención, bueno, pues el descubrir que la motivación para escribir este libro fue porque una persona mayor te hizo llegar relatos sobre cementerios, manicomios, cárceles. Claro, cuando tú recibes esto, ¿cómo, qué pensaste? ¿Cómo lo recibes?
Pues lo disfruto porque de una cosa tenemos que saber bien clara, de que tenemos que aprender de nuestros mayores y que ya todos llegamos a ser mayores y tenemos que traspasar también esa cultura. O sea, este es el último de los libros de una tetralogía que, como has comentado bien, pues empezó con La Vuelta al Mundo, los 80 cementerios, continuó con cárceles, con manicomios y ahora he querido cerrar el ciclo con estos amores eternos, esas historias de amor que nos podemos encontrar en los cementerios, que ya la historia ha terminado, ya no puede tener continuidad si no es en el más allá, y eso es un lugar al cual no tenemos acceso nosotros, los terrestres, los terrenales.
Desde luego.
Entonces, pues ahí voy recorriendo una serie de cementerios, indudablemente con mi tipo de cultura, pues es los cementerios cristiano-católicos, los que puedo llegar a tocar un poco más, pero no, pero está todo el mundo reflejado, excepto África, que no relato ninguna historia de África, curiosamente, que las hay muchas.
Fernando, ¿y cómo fue el momento en el que decidiste empezar a escribir el libro sobre esta temática? En ese momento, ¿qué es lo que dices? A ver, me pongo las pilas, esto lo puedo desarrollar y esto puede tener, oye, un cierto atractivo, porque hay mucha gente que todo este mundo les interesa y mucho, ¿eh?
Yo creo que a todo el mundo le interesa. Cuando tú entras en un cementerio, ¿qué haces? Estás recibiendo información de la vida, sobre todo de la ciudad a la que vas. Si vas, si entras a cualquiera de los cementerios de Madrid, te está dando información de los personajes más importantes de la ciudad. Entonces, es esa búsqueda, esa ilusión de encontrar, pues bueno, encontrarte una tumba y decir, ahí va, ¿quién era este señor? Te lleva a quererle conocer un poco más. Y entonces, los paseos por los cementerios son paseos por la historia. Eso está más que demostrado. Y por eso tienen tanto éxito, más aparte, sobre todo, ese tipo de esculturas de esa belleza, que es que tenemos esculturas de Benjura y de gente, de los más grandes escultores del mundo y de la historia. Entonces ahí podemos disfrutar tanto por estética y tanto por la historia interior de los personajes que vamos a encontrarnos.
Desde luego que sí. Luego, además, me imagino, Fernando, que desde que, bueno, pues te llegaron las cartas del anciano hasta que se han publicado ahora ya, por fin, en este mes de marzo del 26, me imagino que habrá pues pasado mucho tiempo, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo te ha llevado en crear, en escribir, en desarrollar este libro.
Bueno, desde que comencé esta tetralogía, 8 años. hace justo ahora 18 años, en los cuales he ido recopilando, estudiando, analizando e intentando contar, que eso es lo fundamental, lo que decíamos antes, de manera cercana, de manera sin pretensiones, sin pedantería, o intentar no tener pedantería cuando se escribe, para ser más directo y para que este libro lo pueda leer cualquier tipo de persona, desde la persona que está muy habituado a leer libros a la persona que circunstancialmente lo compra porque le atrae el título o le atrae la historia. Entonces no puedes defraudar a ese tipo de lectores que se acercan al libro. Y hay una cosa que creo que fue Honorato Balzac que dijo, que lo peor, lo imperdonable es el aburrimiento.
Pues qué bueno, qué bueno.
Y no podemos ni aburrir, ni vosotros en radio, ni yo escribiendo, claro. Podemos aburrir.
No. El objetivo es que la gente pase el tiempo, que se quite los pájaros de la cabeza y que se ilustre con historias y con proyectos tan bonitos como el tuyo. Porque además yo tengo entendido que, digamos que te estuviste, mejor dicho, documentando durante años para escribir Amores Eternos, y también estuviste pues visitando pues varios cementerios de todo el mundo para contar historias reales de amor que resistieron al paso del tiempo, al olvido, incluso a la muerte. Pero claro, ahí, Fernando, ¿qué historia de las que llegaste a conocer te impresionó más? Porque claro, como hay cosas tan fascinantes en este libro, hay alguna que te tiene que tocar más, tiene que haberte hecho más tilín, ¿no?
Esta tiene una historia que me costó escribirla, que es el Cementerio del León en Sarajevo, que es una historia de dos enamorados que planean durante la guerra de Bosnia y Herzegovina y de la zona de Yugoslavia, planean irse de Sarajevo tranquilamente porque no quieren ser partícipes de esa guerra. Entonces, cuando estaban pasando un puente para ya abandonar la ciudad, un francotirador les disparó. Y entonces murieron, ella tardó un poquito en morir, él muere del disparo, ella lo tiene ahí al lado a él, se acerca, le cogió de la mano y al final acabaron muriendo juntos. Y después todo lo que ha llevado, que se han convertido los amantes de Sarajevo, que incluso tiene una canción, Ágamos, Salvatore Ágamo, tiene una canción sobre ellos, pero es una historia tan brutal.
Claro.
Que nos enseña de los salvajes que son las guerras, del sinsentido que tienen muchas de ellas. Y entonces esa es una historia que de la manera drástica, con los dos personajes, cómo murieron, que además estuvieron 6 días en el puente, porque ninguno de los dos lados, porque eran musulmán y cristiano, ninguno de los dos lados querían cogerlo y separarlos, los dejaron allí. Entonces al final hubo un comando que consiguió llevárselos a un lugar y están enterrados en una montaña desde la que se ve el lugar, el bar donde planificaron esa escapada hacia la libertad.
Uf, qué bueno, por favor, qué bueno. Me escribe Maribel, que nos está escuchando desde Santander, me dice: Pulpo, este hombre ha estado en un montón de cementerios, según te está contando. Pregúntale, por favor, si ha estado, por ejemplo, en alguno de Estados Unidos. Me dice esta ponedora, esta oyente, que ella ha estado en diversos cementerios y dice que los cementerios en Estados Unidos son fascinantes. Tienes que tener tú algún favorito, ¿no? ¿Fríos?
Para mí son un poco fríos, porque claro, habitualmente son lugares como si fueran campos de golf. Incluso cuando uno va, hay mucho verde, entonces cuando uno va incluso a ver a Marilyn Monroe se sorprende un poco y se queda un poco parado porque se convierte en un nicho. En este libro sí que hablo de historias de amor en los que se hallan en los cementerios de Estados Unidos. Por ejemplo, la de Johnny Cash, el famoso cantante de country, pues tuvo una relación muy apasionada que le ayudó a dejar la droga y a convertirse a la religión con una cantante también buena, que era June Carter. Entonces, cuento y de cómo están enterrados y cómo era tan grande el amor que consiguieron al final, que cuando ella muere, a los pocos días, murió él de tristeza.
¡Uf! ¡Qué curioso, ¿no?
Y también... Sí, y en Estados Unidos también nos encontramos Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde lo saco en este libro porque es una historia de amor apasionante y así que merecería estar enterrados juntos, pero no, les separan unas 14 o 15 millas de la tumba del uno al otro porque la familia de Bonnie, que era la chica, no permitió de que ella estuviera enterrada con la persona que la había llevado a la desgracia y la había convertido en la delincuente que fue.
Fíjate. También has visitado, me imagino, cementerios de España, ¿no? ¿Qué te parecen los cementerios de nuestro país?
De España, de las curiosidades que tienen, en Alfaro, en La Rioja, hay un señor, el único señor que está enterrado de pie. La única persona en España. En España solo hay una persona que está enterrada de pie y está en el cementerio de San Martín, en Alfaro, en La Rioja, porque no llegó a casarse con una chica, se había enamorado de la criada de los Sáenz de Heredia, se había enamorado, ella pilla la viruela, él está con estaba siempre junto a ella en la cama, ella muere y él coge la viruela. Entonces él sabía que se iba a morir, que la chica iba a estar enterrada en un sitio no junto a él. Entonces a su familiar, a un familiar, a un cuñado suyo, el marido de su hermana, le dijo que por favor que se iba a morir, pero que le enterraran de pie para poder ver desde su tumba donde estaba enterrada su novia.
¡Buah! Me parece brutal, Fernando. Todo esto queda reflejado en este libro, que es protagonista ahora en Poniendo las Calles. Además, hay dos temas centrales en el libro que me gusta mucho, porque hablas del amor y también de la muerte, y que parece que son dos temas opuestos, pero aquí, Fernando, digamos que muchas veces son complementarios. ¿Esto por qué crees que es así?
Yo creo que porque son inevitables las dos cosas. El amor es inevitable, no podemos elegirlo. El amor viene, nos fijamos en una persona y esa persona pues ya aparece en muchísimos casos la compañera vital de nuestra vida. Y la muerte tampoco podemos elegirla. Entonces esa finalización del amor, porque teóricamente dentro de nuestro mundo carnal pues es la finalización del amor, la muerte. Quedan fusionadas. Ahí es ya cuando podemos hacer el balance de una vida de amor. No antes, durante el transcurso de nuestra vida pueden pasar muchos cambios de enamoramientos, un amor pasional que después se va diluyendo, pero la muerte es la que nos marca el punto final y ese final de esa relación que si el amor es tan grande como muchos de estos casos, pues no puedes resignarte a que no trascienda y no continúe después de esa muerte física. Entonces, hay un curioso también en este libro, no nombro la pareja por excelencia del amor eterno, que son Romeo y Julieta, quizás porque no son reales, son obra de literatura, pero nombro, eso sí, que eran reales, a los amantes de Teruel. Eso están totalmente demostrado, totalmente con documentos. Y tienen una cosa muy curiosa, porque las dos esculturas, en el mausoleo que hay en Teruel, están enterrados uno al lado del otro y las manos estiradas como si fueran a cogérsela, a agarrarla el uno al otro, pero les separa unos centímetros, no se llega a tocar las manos porque como no eran matrimonio, prefirieron que no lleguen a tocarse, que no haya momento carnal. Qué buena, y también descubro... Otra cosa en particular, una curiosidad también, porque este libro está cargado de curiosidades, la música que escuchaba Salvador Dalí cuando murió. O sea, está la constancia, la música que estaba sonando su tocadiscos, porque cuando muere todavía seguía sonando, porque era la famosa La muerte de Tristán de Wagner, de Richard Wagner, y entonces, como era un aficionado grandioso a Wagner, pues se la puso. Y murió mientras escuchando su música favorita.
Joder, qué bonito, qué bonito. Eres muy curioso porque además lo contabas también al principio, ¿no? En el prólogo, por ejemplo, el narrador le habla directamente al lector, casi como un amigo al que no quiere aburrir, lo decías al principio, cuando comenzábamos a poner las calles contigo. Y claro, yo no sé si desde el inicio tú ahí, Fernando, tuviste claro que la voz del anciano tenía que sonar de forma cotidiana, de forma cercana, como si fuera una tertulia con café en mano. Te lo digo porque da gusto leer el libro.
En eso lo aciertas, porque yo tengo para mí el escritor, bueno, no el más grande, porque para el más grande español es Cervantes, y es del Mundial, pero hay un escritor que los diálogos eran fantásticos, que era Pérez Galdós. Entonces, yo me voy casi en ese acercamiento, mi admiración por Pérez Galdós hace que cuando existe un diálogo, cuando hay que hablar al lector, hay que hablarle de la manera que le habla en la calle. A veces es demasiado académico. Hay escritores que lo escriben de tal manera un diálogo que lo hace que lo convierten en irreal. Dices, bueno, esto no es real. Yo no hablo así por la calle, ni la gente habla así. Entonces, esa cercanía, yo sabía o sé que esa cercanía lleva a que sigas y pases la página, que es la función de todo escritor, el que cuando lees una página tengas ganas de ver qué pone en la siguiente. Y yo, en esta, pues, con unas historias tan bárbaras como las que salen, tan de amor, tan apasionado, de escritores, de pintores, de músicos, y lo más importante, de personas de la calle, de personajes, los cuales la historia pues casi no les ha reservado nombre. Entonces aquí les saco, con una serie de tumbas, sobre todo en Bélgica hay una en particular que es muy curiosa, o en Holanda, o en los Países Bajos. Entonces intento unir eso, unir personajes famosos que todo el mundo puede reconocer con personas que son anónimas, o al menos no conocemos sus nombres, pero que transmiten una historia maravillosa.
Maravillosa, desde luego que sí. Para ir finalizando, Fernando, tengo el libro en la mano de las... ¿Sí? 224 páginas que tiene este libro, Amor es Eterno. Se puede leer una frase que me ha impactado bastante, ¿no? Que es: las historias tratan de amor y muerte. Yo te meto en un lío, pero ¿qué se aprende del amor cuando uno lo mira desde los cementerios? Es decir, desde el lado de la muerte, porque claro, es todo tan delicado muchas veces.
Bueno, el cementerio, si vamos tranquilamente por él, nos demuestra dónde acabaremos, dónde será. Y es una enseñanza para que disfrutemos el momento, que vivamos el momento, porque de lo que vendrá después de que estemos ahí enterrados no sabemos lo que ocurrirá. O sea que yo siempre recomiendo que la vida la vivamos al segundo, y eso nos enseña. Y el amor hay que vivirlo al segundo. El amor es una cosa tan etérea que no se puede explicar, ni el amor cortés ni los trovadores sabían explicarlo al 100%. El amor es una sensación tan palpable e impalpable a la vez, que dices, bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué me he enamorado de esta persona y no de la que está al lado? ¿Por qué esta persona que hay otro que está al lado mío que dice, bueno, pues no es tan bella, para mí resulta tan bella? Es que el amor nos reconvierte, igual que la muerte nos convierte en otra cosa.
Da gusto leerte, da gusto escucharte, Fernando. Es todo tan interesante lo que plasmas en tus proyectos que de verdad es un placer y un honor que estés poniendo las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. Además, hay una idea muy bonita, Fernando, esos amores que han vencido al tiempo y al olvido, que son encontrados en tumbas de medio mundo, estamos hablando de medio mundo directamente. Yo no sé si recuerdas, Fernando, la primera tumba que le dio, bueno, pues la sensación física de estar delante de un amor que seguía vivo, porque seguro que eso se tiene que trasladar directamente a una lápida o a un nicho.
Sí, yo creo, no sale en este libro, porque en este libro no saco cosas que ya contaba en La Vuelta al Mundo de 80 cementerios, pero una de las historias más impactantes, porque es la que abre el camino tanto a los cementerios como a las historias de amor, es la de Abelardo y Eloísa. Entonces, Abelardo y Eloísa nos encontramos en el cementerio de Père Lachaise, y es una historia de amor medieval que marcó lo que es el amor cortés, de lo que es el enamoramiento y lo que es la frustración de no poder conseguir eso que realmente amas. Ninguno de los dos personajes puede llegar a esa felicidad total porque no llegan a convivir entre ellos, o conviven muy poco. Pero historias son, las anónimas son las quizás las mejores, las que más te sorprenden, quizás por desconocidas. Madrid, el Titanic, la última víctima, uno de los supervivientes del Titanic, la historia que rodea a todo ello, pero que el amor también es tan cambiante que cuando encuentras el autor, el verdadero, el que se fusiona con uno mismo, es grandioso.
Sí, sí, sí. Si tuviésemos que acercarnos a París, la eterna ciudad del amor, como es conocida a nivel mundial, te quiero preguntar, Fernando, ¿qué tienen, por ejemplo, los cementerios como Père Lachaise, Montparnasse o Montmartre, que no tengan otros, para que allí, por ejemplo, se dispare tu lado romántico, porque queda plasmado en este libro, no lo puedes negar, Fernando, y tu lado literario, porque ahí cambia mucho, incluso hasta la forma de narrar las historias, ¿eh?
Sí, quizás la cantidad de historias que tiene. Quizás vas caminando y te encuentras, simplemente ya la de Chopin. Ya cuando pasas por la tumba de Chopin, ya te da tanta información sobre la pareja que tuvo, de cómo está enterrado una parte de Chopin en París y otra parte en Varsovia. Entonces, siempre te está transmitiendo, quizás por esa grandiosidad, quizás por esa escultura, pero sin desmerecer tampoco en ningún momento al más grande que hay en Europa, que es el de la Almudena, o el de San Isidro, que tiene un encanto en particular, o en Barcelona el Montjuïc, o el diminuto que hay en Bausen, en Lérida, el cementerio de Bausen, en el que solo hay una persona enterrada. Entonces siempre te van dando información, pero es que París, no sé, cada uno tiene realmente un amor
Y para mí París es el que me lo dio, quizás ahora esté bajando un poco más el amor grande que tenía por él, pero es que tiene esos tres cementerios que te quedas parado, porque es que tantas historias ahí que podrías escribir solo un libro de cada uno de estos tres cementerios que han nombrado, del Père Lachaise, del Montparnasse o del Montmartre.
Impresionante. Fernando, para finalizar, porque claro, después de escribir Amores Eternos, ¿qué te da más miedo, la muerte o el olvido?
El olvido es tremendo. El olvido es tu no existencia, de no ser que sea el que busques tú que te olviden. Cuando intentas ser un eremita y te vas a la montaña y dices, bueno, que nadie se acuerde de mí, es por decisión. Pero si tú no tomas la decisión, la soledad y el olvido es lo peor que existe. Un hombre solo, porque no puede tener nadie a su lado, no porque él decida, sino porque no puede tener, es... Y el olvido es tres cuartos de lo mismo. El olvido es neutralizarte y dejarte sin existencia. Uh-huh. O sea que yo recomiendo que la gente vaya a los cementerios a simplemente a poner una flor a los seres queridos o a visitarlos de vez en cuando. No están allí, porque están en otro lado, pero es el sitio donde respetarlos.
Pues te digo una cosa, yo cuando voy a sentir que tengo a mi padre en la lápida, uh-huh, hablo de, y me emociono, hablo, claro, le siento muy cerca, ¿no? Me expreso con muchísima más naturalidad, sabiendo que, uh-huh, que le dejamos allí, ¿no? Y eso, claro, a la cabeza es algo todo muy mágico, ¿no? Dices, pero ¿cómo puede ser si mi padre está en el cielo? Pero cuando estoy allí en su lápida, estoy muy a gusto dejándole unas flores y le cuento muchas cosas.
Claro, claro, claro. Y con ese... Porque hablas con una cosa que se llama el corazón y el recuerdo. Claro. Las personas solo somos recuerdo. Solo somos recuerdo. Cuando morimos siempre quedará de nosotros el recuerdo y estaremos vivos mientras nos recuerden. En el momento que no haya nadie que pueda acordarse o recordar lo que ha estado con nosotros, entonces estamos ya, hemos fallecido.
Qué duro, Fernando. Un placer tenerte aquí charlando de tus proyectos, de tus libros. Nos lo cuentas muy bien, nos emocionas y nos tocas la fibra. Además, él ha sido galardonado con varios premios, también escritor, uh-huh, de 9 novelas, y por eso pues hoy, uh-huh, has querido poner las calles con nosotros para presentarnos este último libro llamado Amores Eternos, 40 cementerios románticos. Ha sido un placer, Fernando Gómez, que eres un ponedor más.
El placer es mío. Sí, ya. Yo me considero que os ayudo un poquito con los adoquines a colocar la calle.
Muchas gracias, Fernando. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Un abrazo enorme para ti y para la audiencia.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y acercándonos también, por supuesto, con el espíritu a los que ya no están.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos. En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.